Ser podcast.
Hello, darling. This is Louis, darling. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling. You still glowing, you still growing, you still going strong. I feel the room swaying while the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas. Find an empty lap, fellas. Darling, never go away again.
Muy buenas tardes a todos. Si yo les cuento que Louis Armstrong, que es el que está cantando aquí, abarca la mitad de los 250 años de la historia de Estados Unidos, dirían ustedes que yo soy un exagerado, pero es que no es una exageración. Hoy estamos celebrando que hace 125 años que nació este prodigio del jazz y en general este prodigio de la música del siglo XX. El pequeño Louis, o sea, cuando era niño, no tuvo una vida mucho más fácil que la que tienen los menores que aún siguen en los centros de internamiento de Ceuta y, tristemente, de tantos otros lugares. Se crió en un reformatorio para niños negros que estaba regentado por militares. Pero eso, a su vez, fue una suerte porque allí le enseñarían a tocar la corneta, gracias a la cual él se pasaría a la trompeta que le hizo famoso. Aquel niño o adolescente tuvo el talento genial de colarse en la Kid Ory's Band de Nueva Orleans, donde, como no sabía leer la partitura, hacía como que tocaba en la primera pasada de los ensayos y se aprendía de memoria la melodía que estaba tocando el trompetista de al lado para luego tocarla en el segundo tramo del ensayo. De allí saltó a Chicago, donde se hizo profesional y comenzó a destacar como trompetista. Y de paso protagonizó una leyenda que nadie ha podido corroborar, pero que cambió la historia del jazz vocal para siempre. La mitología del jazz cuenta que estaba grabando este Heebie-Jeebies con la letra escrita en un papel que en cierto momento se cayó del atril mientras estaba haciendo esa grabación. Así que para no estropear la toma, porque aquello era muy caro, lo de volver a empezar y había que gastar mucho material, pues Louis Armstrong se vio obligado a inventar sílabas o palabras rítmicas inventadas. Había nacido el llamado scat singing, que su querida Ella Fitzgerald y otros tantos cantantes de jazz practicaron durante décadas como método de improvisación, algo que hasta entonces estaba reservado a los instrumentos. Esta es Ella Fitzgerald practicando el scat singing con Duke Ellington, nada menos. Y grabarían discos maravillosos, sobre todo dos que grabaron Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, que yo les recomiendo. Tanto a Matías Vallés, que está en Radio Mallorca. Buenas tardes, Matías.
Buenas tardes, Iñaki.
Él es, ya lo saben ustedes, adjunto a la dirección del Diario de Mallorca. Y aquí a mi lado también se lo recomiendo a Pablo Ordaz, que es periodista del diario El País. Buenas tardes.
Hola, Iñaki. Hola, Matías.
Hola. Y gracias, Iñaki, por considerar que los mitos nunca mueren, solo nacen. Es decir, se celebra el 125 aniversario del nacimiento de Louis Armstrong, que sigue vivo, ¿no? Por eso ha vivido la mitad de la edad de Estados Unidos.
Que además es un precioso ejemplo de las cosas buenas de los Estados Unidos, como un niño negro que se cría simplemente metido en algo parecido a un, me reclaman los orfelinatos con los reformatorios, que les parecía que era lo mismo, gente descarriada, y encima había segregación entre hombres negros y blancos, porque por supuesto eran gente que tenía que estar apartada de la sociedad. Me recuerda un poco a esto de los centros de internamiento, pero también es eso que digo de lo que llaman el sueño americano, de alguien que empezando así acabó teniendo una vida maravillosa, pero viniendo de un mundo tortuoso que estamos viendo estos días. No sé qué os parece una carrera así, o sea, me da un poco de rabia lo del sueño americano, pero lo de sentir la esperanza de alguien que ha sido pobre y que ha acabado llegando a la cumbre, por lo menos de los corazones de todo el mundo, siempre es algo que nos hace aprender.
Sigue existiendo, es el sueño vigente, es el sueño de americano, europeo, ¿no? Pues es lo que estamos hablando cada día, ¿no? Los miles y millones de personas que quieren cumplirlo y asfixiarlo, a menudo asfixiado, por ejemplo, por poner el máximo ejemplo, Donald Trump, que es hijo de inmigrante, ¿no? Además de inmigrante de los países distintos, o sea, que han cumplido este sueño. Y yo, en una última consideración musical, Iñaki, yo al no saber de música, te entiendo mejor a Louis Armstrong o a Duke Ellington que a Miles Davis, que nos presentaste también hace unos programas, ¿no? Y eso yo no sé si es porque es más fácil, ¿no? Porque es más sencillo, porque nos llega más directamente a las tripas, a las entrañas.
Pues nos llega más fácil porque tiene una estructura más fácil, lo que decía el otro día, tú aquí puedes reconocer un estribillo, una estrofa, una introducción, tres o cuatro piezas que se van repitiendo durante la canción. En el jazz free, o sea, libre, de Miles Davis, ya era todo una especie de locura, que es muy difícil verle el chasis al edificio.
Yo pensaba que era magia, fíjate, me has quitado el mito. Pues yo te iba a decir, es que es una música que te interpela, ¿no? Que no te deja, te guste o no, o la conozcas o no, o sepas profundizar más en ella. Yo creo que se puede hacer un concurso de quién se puede quedar quieto escuchando cualquier tema, y es imposible, ¿no? Aunque sea solo la cabeza, algo te llama, ¿no? Y te mueve.
Y hay una cosa, me ha cogido un poco la tradición, Iñaki, lo del sueño americano, que me ha cogido el sueño americano, ¿no? Sí. Pero es que ahora mismo, pensando mientras hablaba Pablo, ¿no? Mamdani, ¿eh? O sea, un alcalde de Nueva York, de familia totalmente extranjera a Estados Unidos, que jura la alcaldía de Nueva York sobre el Corán, y que es ahora sin duda uno de los políticos más famosos y más populares y con más carisma de Estados Unidos, y una próxima candidata que se llama, basta es decir el nombre, Alexandra Ocasio-Cortez, ¿no?
O sea, exacto.
Queda claro que sería una de las candidatas favoritas ahora mismo de los demócratas, es decir, hasta ese punto llega el sueño.
Ya que has hecho el paralelismo, Iñaki, ahora el sueño de estos chavales, ¿no? De Ceuta no es el sueño americano, sino el sueño europeo, el sueño español, ¿no? Bueno. Y para eso también es verdad que más que rezar o que comprar lotería, que creo que es bastante improbable, ¿no?, que funcione una cosa u otra, pues es poner, nosotros tendríamos, ¿no? Digo, nosotros, los países que sí somos capaces, ¿no?, de tener los medios, pues hacer que ese sueño se pueda cumplir, ¿no?
El ejemplo de la trompeta puede valer para cualquier cosa de la que esos niños puedan llegar a aprender y a hacer una vida por su cuenta. Niños pobres, da igual de qué tipo, inmigrantes o no inmigrantes, pero ya digo que a mí me gustaba lo de ver esa otra cara de la vida, en la que ser pobre no es una condena para toda la vida. Hay gente que, precisamente porque le falta el dinero, no se va mucho de vacaciones, y hay gente que se va muchísimo tiempo de vacaciones seguido. ¿Vosotros qué soléis hacer?
Y gente que descansa cuando trabaja y luego las vacaciones le parecen un estrés.
Sí, tú, sí. Pablo, por ejemplo, ¿que eres más amante de cogerte vacaciones largas, seguidas, 4 semanas seguidas, por ejemplo, o de irte por tramos?
Yo de seguidas, si se puede, seguidas, al menos 3 semanas, ¿no? Yo creo que si no, no terminas sin desconectar, ¿no? Me parece.
Matías, ¿tú?
No, yo al vivir en un supuesto o caducado ya paraíso vacacional, pues siempre que te llama un periodista de Madrid o Barcelona, primero, ¿qué? De vacaciones, ¿no? O sea, porque en Mallorca, sea enero, sea junio, sea agosto, se supone que estás de vacaciones. Hubo aquí unas maniobras de unos espías norteamericanos hace unos años en Mallorca, y entonces barajábamos, ¿qué hacían aquí? Y un periodista inglés tuvo la solución, estaban de vacaciones, por supuesto. O sea, en Mallorca no hay otra hipótesis, o sea, que se presupone que tengo 365 días de vacaciones al año.
Pero lo anunciaron, Matías, el curso ese o fue en secreto?
Ah, no, todo esto circulaba en secreto, pero a la hora de dar una hipótesis, ¿no?, una razón, siempre lo primero que es como el Hawái de Estados Unidos, ¿no? Pues estarán allí de vacaciones, ¿qué van a hacer si no?
Bueno, el que nos puede decir cuál es el mejor método para tomar vacaciones es el doctor Antel Pujol, que es especialista en endocrinología y nutrición, lo diré bien. Buenas tardes, doctor Antel Pujol.
Muy buenas tardes, también desde Mallorca, como Matías.
Qué buena vida, o sea, 365 días de vacaciones también, ¿verdad?
Sí, también, ojalá, pero no, el debate que planteáis es muy interesante y aquí deciros que la evidencia científica nos da un poco la respuesta, ¿no? Y es curioso cómo datos, o sea, decisiones tan simples como tomarnos las vacaciones seguidas o tomarlas más, pues eso, ¿no? En fragmentos de 7, 10 días, ¿no? Repartirlas en fragmentos pequeños, pues cómo cosas así condiciona la calidad de vida. Y es que este estudio nos dice que realmente es mejor, ¿no? El hecho de coger varios bloques de vacaciones al año.
Claro, porque, perdóname, doctor Pujol, estuvimos viendo en las redes sociales, porque tú tienes muchísimos seguidores, perdóname que te tutee, pero
sí,
vi que habías reposteado un estudio científico que decía que de dónde era y exactamente qué decía.
Exacto. Este estudio es un estudio hecho en miles de personas, por tanto tiene un tamaño muestral muy grande, otorga bastante notoriedad al estudio, y lo que ven es que comparan personas que toman las vacaciones pues 30 días seguidos o personas que van haciendo pequeños bloques de vacaciones al año. Y lo que observan es que las personas que hacen los bloques de vacaciones tienen mejores indicadores de recuperación tanto física como mental como anímica, ¿no? De hecho, en el estudio hacen otra comparación y dicen que el máximo pico de bienestar en las vacaciones es alrededor del octavo día, ¿no? Y que después estos beneficios que nos otorgan las vacaciones se disipan, ¿vale? Así que lo más lógico sería intentar hacer pues bloques de vacaciones de entre aproximadamente unos 8, 12 o 8, 15 días. Ajá. Y repartirlos, varios de estos bloques, durante el año.
Es que nos dejas, Antelmo, al borde del precipicio. ¿Qué pasa a partir del,
¿verdad?,
octavo día? Es decir, ¿qué les pasará a partir del 8 de agosto a todos los que están de vacaciones ahora?
Bueno, es decir, es muy buena pregunta. Siguen teniendo beneficios, pero... es decir, los beneficios llegan a su máximo a partir del octavo día. Es decir, no por alargar más vamos a tener más beneficio, ¿no? Y es lo que comentaba el compañero antes, que comentaba, no, yo es que si no me voy 3 semanas de vacaciones tengo la sensación de no haber desconectado. Pues eso no está respaldado del todo por la evidencia científica. Te dice que a partir del octavo día es el pico máximo de bienestar. Luego ya solo lo mantienes, no tienes más beneficio.
Oye, por Dios.
Claro, eso hay que decir solo a la gente que después del día 15 de vacaciones, quiero decir, te dices que yo ya no sé ni en qué día vivo, qué maravilla. Es que, ¿qué pasa? Que a partir del día octavo ya tenemos ese efecto tan facilito de no saber en qué día estamos, en estar con las pilas completamente cargadas, o no es algo tan sencillo como eso.
Mirad, obviamente que hay una variabilidad interpersonal, esto está claro, ¿no? En el estudio, de hecho, ponían ese rango entre 7 y 10 días, es donde la gran mayoría de personas notan ese pico de bienestar, ¿sí? Así que realmente es verdad que habrá personas que igual necesitarán un poquito más, personas que con 5 o 6 días pues también ya estarán en ese pico máximo de bienestar, pero sí que es verdad que abre la puerta este estudio a decir, vale, ¿cómo me organizo, ¿no? Si tengo la capacidad de organizar mis vacaciones y decir, oye, pues hago una tirada larga o hago más fragmentos, pues bueno, nos da la respuesta.
Vale, pues ya que dices que hay que hacer un plan, hagamos ese plan. Por ejemplo, ¿cómo serían unas vacaciones perfectas? ¿Qué tendríamos que hacer en el reparto de días, en el reparto de horas, en el reparto de actividades si decidimos tomarnos las vacaciones de eso, cortitas, de 7 o 10 días?
Fantástico. Mirad, hay varios indicadores de bienestar en el estudio y, de hecho, uno de los principales es el tema del sueño. Uh-huh. ¿Sí? El estudio relaciona muchísimo que la gran mejoría que observamos en calidad de vida, en recuperación física, en recuperación mental, va muy relacionado con la mejoría de tanto de la cantidad como la calidad del sueño, ¿sí? Así que va a ser muy importante que durante las vacaciones le pongamos énfasis. Y para ello, y para llevarlo a tierra, las claves de esto son, uno, pues obviamente evitar pantallas, ya no tenemos excusa para quedarnos con el móvil antes de irnos a dormir, o sea, las pantallas fuera de la habitación para dormir mejor.
Claro.
Lo segundo, y muy importante, es, a pesar de estar de vacaciones, tener cierta rutina. Intentar respetar la hora en la que nos vamos a dormir e intentar también respetar la hora en la que nos despertamos durante la mañana.
Ajá.
O por la mañana.
Sí.
Y destacar eso, no hace falta dormir 10 horas o 12 horas, ¿no? Sino unas 8 o 9 horas bien dormidas ya sería suficiente para recuperar ese estado físico.
¿Y hay que cambiar de sitio o se puede seguir de vacaciones? ¿O todavía estoy quedarte en el mismo sitio o no? Sobre eso no dice nada el estudio.
Mirad, el estudio, me encanta la pregunta, porque el estudio sí que habla de esto y dice que no es tanto dónde, sino el cómo, ¿vale? Es decir, si nosotros nos vamos de vacaciones y estamos todo el día para arriba para abajo, es decir, el típico viaje que te vas con todo milimetrado al milímetro, que vuelves a casa y dices, ostras, necesito unas vacaciones de las vacaciones, os seguro que habéis tenido esa sensación,
sí,
¿verdad?
Sí, claro,
pues
claro.
Eso es negativo en cuanto a recuperación, ¿vale? Es decir, unas vacaciones así, no, porque
amigo,
tiene más perjuicio que beneficio, ¿no? Por tanto, claro, si yo me quedo en casa, pero en cambio puedo hacer cosas de calidad, a todos nos pasa y a Matías también nos pasa que muchas veces pues los mallorquines o los no mallorquines que estamos en la isla, a veces necesitamos esos días libres para explorarla un poco más, porque es una isla que ofrece muchas cosas, ¿no? Por tanto, si hacemos cosas en casa pero son de calidad y sin estresarnos, sin tener la sensación de pérdida de control del tiempo, eso está muy asociado a bienestar, ¿vale? Frase clave, no es tanto el sitio, sino la sensación de control del tiempo y de bienestar.
Lo que no está asociado mucho al bienestar es precisamente el mes de agosto, y aunque hace ya unos años que con el cambio climático decimos, bueno, los turistas no vendrán en agosto, no tomaremos vacaciones en agosto, es imposible, no se puede estar, pero la mayoría de la población o un contingente fundamental sigue tomándose las vacaciones en agosto. ¿Agosto es el mes ideal para las vacaciones?
Me encanta esta pregunta. Aquí el estudio no te contesta. Aquí
no sabe,
el estudio no contesta ahí. Sí, sí.
Lo que también queremos saber es qué podemos hacer en el otro modelo de vacaciones, en el modelo largo, porque ahí ya tenemos oportunidades. Y yo, sobre todo, lo que se me ocurre es, si has dicho que a partir del octavo día es cuando ya,
sí,
digamos, has agotado las posibilidades de seguir mejorando, ¿cómo podemos exprimirlos lo máximo posible para que, hombre, no sean inútiles a esos efectos?
Justo, pues yo ya sabéis que la mayoría de personas tardamos unos 20 días en construir un hábito.
Uh-huh.
Eso es muy interesante, ¿no? Por tanto, si tenemos unas vacaciones largas, siempre es un buen momento para iniciar hábitos saludables que podamos extrapolar el 365 de días del año.
Uh-huh.
¿No? Si, por ejemplo, yo me he planteado que me gustaría hacer un poquito más de deporte para mi salud y para sentirme mejor, pues si tengo unas vacaciones largas, un buen momento para empezar con ese hábito va a ser durante vacaciones, porque la limitación del tiempo que puedo tener durante el día a día no va a ser tal. Por tanto, me encontraré menos barrera para empezar un nuevo hábito. Y siempre, como sabéis, es más difícil romper la inercia que mantenerla, ¿no? Así que con las vacaciones largas la clave va a ser aprovecharlas para nuevos hábitos saludables.
Y luego, una vez acabadas, ¿cómo se debe actuar para que la duración del efecto de bienestar benéfico de las vacaciones sea mayor que las promesas de Año Nuevo, ¿no? Que duran tan poco como esas promesas.
Efectivamente, ¿no? Fantástico. Mirad, una de las claves que menciona aquí el estudio es lo del descanso, ¿vale? Lo del sueño es de las cosas más importantes que destaca el estudio, ¿sí? Esto por una parte. La segunda es intentar, porque fijaos también que el estudio nos dice, oye, pues la sensación de control del tiempo, ¿no? De decir, vale, pues yo no tengo urgentes, no tengo llamadas, no tengo ese caos, ¿no? Por tanto, intentar extrapolar eso en el día a día, que esto es muy difícil, ¿vale? Pero de decir, vale, pues tengo mejores rutinas, por ejemplo, pues dedico un espacio de tiempo a mi autocuidado, a mi deporte, blindo el tema del descanso, es decir, no, yo pues a las 11 de la noche, para poner una hora, ya es la hora en que no miro el teléfono y ahí es solo pues para dormir, ¿no? Pues haber instaurado alguno de estos hábitos buenos que me han ayudado durante las vacaciones, extrapolarlos y llevarlos a los días del día a día.
Creo que este estudio del Journal of American Medical Association, que no lo habíamos dicho, perdón, el JAMA, se resume,
sí,
vaya, son las siglas, dice también algo, que uno de esos buenos hábitos es relacionarse con gente, que parece una tontería, pero los que vivimos en grandes ciudades y los que están demasiado digitalizados y pegados a las pantallas no ven gente, por mucho que crean que se relacionan con ellos. Pues creo que una de las cosas que hay que adquirir, parece mentira, como hábito en verano, es ver gente.
Eso me encanta que lo comentes, ¿no? Y creo que el verano, todos tenemos en la cabeza también los famosos anuncios de la tele, sale siempre pues en relaciones sociales, ¿no? De pues quedo para ver personas que me gustaría ver y durante el día a día no tengo esa oportunidad, o personas que están en otro sitio del mundo pues para estar con ellos. Esto es importante. De hecho, multitud de estudios dice que las relaciones sociales es un factor protector para la salud a todos los niveles. De hecho, algunos estudios lo relacionan tanto como puede ser, por ejemplo, es decir, tener buena conexión social sería como no fumar o no beber alcohol, ¿no? Por tanto, fijaros lo importante que es tener unas buenas conexiones sociales. Si durante el verano podemos fortalecerlas, es fantástico. E intentar, pues también, ¿no? Con algunos amigos o personas que vemos menos, pues intentar tener ese hábito durante el año de, pues, verlos y poder compartir ratos de calidad con ellos.
Bueno, realmente el estudio lo que pone es que hagan todo eso a partir de las 7, que es cuando acaba la ventana. Mientras tanto, tienen que estar todos ustedes en casa escuchándonos a nosotros. Doctor Antel Obviamente. Puyol, médico especialista en endocrinología y nutrición, muchas gracias por habernos contado este estudio y nos vemos aquí en cuanto acaben las vacaciones largas que nos vamos a tomar en cuanto acabe este programa.
Un fuerte abrazo a todos.
Un abrazo a todos.
Adiós.
La luna me hablaba solo a mí. La luna me hablaba solo a mí.
Nos vamos con Drexler a Rasqui, que tiene una luna maravillosa, y volvemos enseguida.
Me decía la luna de Rasqui, estás en Arena Santa. Me decía la luna de Rasqui, estás en Arena Santa. Y la pena no llega hasta aquí. 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 Yo miraba la luna de Rasqui, tumbado en la arena blanca. Yo miraba la luna de Rasqui, tumbado en la arena blanca. Y la luna me hablaba solo a mí. 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 La luna, yo juraría, me estaba hablando. La luna, yo juraría, me estaba hablando. Como al loco Juan Carabina en la noche de San Fernando. Como al loco Juan Carabina en la noche de San Fernando.
La ventana.
Esta que canta es Lily Allen, es una cantante británica que ustedes conocen ya desde hace 25 años por lo menos, que ha sacado un disco no solamente muy bonito, sino que ha causado mucho revuelo en el Reino Unido porque en él se dedica a contar punto por punto cuáles eran las cosas por las cuales pilló a su marido, que es un actor muy famoso, David Harbour. ¿Cómo le pilló en infidelidades? Entre otras cosas porque el hombre se había hecho perfiles semifalsos en aplicaciones de citas y porque luego le empezó a encontrar emails, mensajes, todo tipo de cosas. No es exactamente lo mismo de lo que vamos a hablar, pero sí que tiene el mismo ámbito. Verán, si ustedes hicieran uno de esos perfiles falsos de hombre y luego se hicieran al minuto otro exactamente igual, pero de mujer, no encontrarían las mismas cosas, aunque no le hubieran ustedes dicho casi nada más al algoritmo. No hubieran ustedes puesto un like, no hubieran hecho un comentario a nadie. Sin que el algoritmo supiera casi nada de ustedes de inicio, ya les trataría de modo distinto. Esto no es que nos lo imaginemos, es que esto lo ha comprobado Laura Ballarín, que es eurodiputada socialista en el Parlamento Europeo y portavoz del Grupo Socialista y Demócratas en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Bueno, pues si no lo leemos, a lo mejor no lo creemos tan claramente. Laura, yo creo que cuando tú empezaste, buenas tardes.
Buenas tardes.
Perdóname que te tutees, que estamos en agosto y no sabe todo a vacaciones.
Por supuesto.
Digo que cuando tú lo viste por primera vez, esos resultados tan claros de que sin haber aportado casi ninguna información era muy distinto el trato a hombres y a mujeres, te debiste quedar helada.
Pues sí, efectivamente. Era algo que nos podíamos imaginar, pero no cuando lo ves con tus propios ojos, pues te choca y a la vez te preocupa, ¿no? Porque al final estamos viendo cómo el algoritmo o los sistemas de recomendación en apenas 48 horas a dos menores ficticios que no habían interactuado con nadie, ni habían puesto ningún like, uh-huh, ni nada, pues ya les estaban mostrando contenido muy diferente, ¿no? Y
claro, porque bueno, ese es otro matiz. Ejemplo, sí. Sí, ahora vamos a los ejemplos, pero el matiz es ese. Yo he dicho hombres y mujeres, pero iba a rebajar ahora. Es que eso es lo que pasa, que es que encima es a una chica de 12 años, que es la que se supone que tú creaste, y a un chico de 14 años en Instagram y en TikTok. Esto es lo alucinante, que lo que estamos hablando es de menores, porque que nos traten a los mayores de modo distinto, pase, ya nos defenderemos, que tampoco a lo mejor es verdad. Pero, ¿cómo se te ocurrió esta idea de crear dos perfiles distintos de unas edades muy parecidas y en diferentes redes y diferentes edades, o sea, diferentes sexos?
Sí, pues mira, porque en Europa hemos aprobado normas muy importantes para regular las plataformas digitales y proteger a los menores en Internet en los últimos años, ¿no? Pero yo lo que veía es que las familias siguen sintiéndose solas y muy impotentes ante uno de los mayores retos de nuestro tiempo. Y como legisladora, pues leo muchos informes, hablo con muchos expertos, empresas tecnológicas, pero esta vez quería comprobar de primera mano si estas normas estaban funcionando, de verdad, cuando un adolescente abre una cuenta por primera vez.
Claro.
Y qué ven los ojos de nuestros hijos cuando se crean un perfil en redes sociales por su cuenta, sin control parental, uh-huh, ¿no? Porque considero que para legislar bien hay que conocer mejor la realidad.
Creo que hubo un momento en el que, perdóname Matías, en el que probaste una cosa tan sencilla como cambiar la edad del usuario y no hubo mayor problema, ¿no?
Así es que lo primero que descubrimos es que el control, el acceso sigue teniendo ningún tipo de control y es demasiado fácil acceder a él, ¿no? Basta con falsear la fecha de nacimiento. La Comisión Europea tiene un dato que es que entre el 10 y el 12% de los menores de 13 años acceden a las redes sociales falsificando la edad. Y eso es preocupante para los menores, pero también para los adultos. Los adultos también pueden falsear la edad abriendo la puerta al famoso grooming o un engaño pederasta, ¿no? Entonces, si el primer control falla, todo lo demás llega demasiado tarde.
Matías.
No, que es curioso, porque con el rigor de las páginas web y luego dice, ¿tiene usted más de 18 años? Sí, pues ya está, pues ya tiene más de 18 años y ya no hay nada más que aclarar, ¿no? Pero hay una cosa, a mí me parece interesantísimo lo que has hecho, Laura, pero yo creo a veces que es que el algoritmo funciona muy bien por el tono amenazante de la palabra, ¿no? El algoritmo, ¿no? Pero, por ejemplo, Zuckerberg era técnicamente un adolescente cuando creó Facebook, es decir, es una creación adolescente. Ahora hemos visto en el boletín de las cuatro una encuesta a niños y teníamos también esta separación. Los niños quieren ser futbolistas, las niñas quieren ser cantantes. Las niñas quieren trabajar para Aitana, los niños quieren trabajar para Lamine Yamal. Yo conozco pocos productos más tóxicos que la televisión infantil, por supuesto que el cine infantil, que también lo veo, y la música se la dejo a Iñaki para que la juzgue. Pero, es decir, estamos hablando de una cosa exclusiva de las redes sociales o de todo el mecanismo educativo o el mecanismo de producción comercial destinado a niños y niñas.
Pues seguramente una cosa está relacionada con la otra. Yo creo que las redes sociales y las plataformas digitales en general ahora mismo tienen una prevalencia enorme, no solo en cuanto al entretenimiento, sino en cuanto a la educación, a la conexión. Es una pieza fundamental y entonces irradian a lo que es la educación o las televisiones, ¿no? Yo creo que una cosa está relacionada con la otra.
Laura, vamos a lo concreto. Exactamente, ¿qué cosas distintas le recomendaba el perfil masculino con respecto al perfil femenino que creaste?
Pues mira, el perfil femenino, que era Clara Rubio, sin interactuar, ya el contenido que recibía era pues muchas cosas de imagen corporal, dietas y estética, roles de género tradicionales y sumisión de la mujer, digamos una romantización también de la religión y una publicidad de diferentes aplicaciones como de espionaje de pareja o de citas con hombres adultos generados por inteligencia artificial, algo que yo me quedé muy muy parada, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, pues Lucas Clavijo, que era el perfil masculino que creamos de 14 uh-huh. años, empezó a recibir sin ninguna interacción, contenido de extrema derecha y antifeminista, mucha desinformación y contenido de negacionista, de cambio climático, de conspiraciones, masculinidad tóxica y misoginia, y también publicidad de falsificaciones de marcas. Es algo que también me ha chocado y que además concuerda con cosas que me habían contado madres y padres de amigos míos de chicos que tienen mucha ahora afición por las falsificaciones de las marcas.
Diputada, decía que en Europa se han aprobado normas muy importantes, pero ¿están funcionando? Porque si esto se puede hacer, es que esas normas muy importantes no están funcionando.
Pues es una gran pregunta. Mira, en primer lugar, las normas que tenemos son bastante recientes, o sea, apenas 2-3 años que están en funcionamiento la Ley de Servicios Digitales, que es la principal ley, y la Ley de Inteligencia Artificial hace 2 días que ha empezado, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que estamos en territorio todavía incipiente y la Comisión Europea está empezando ahora a tener, digamos, mecanismos y investigaciones abiertas contra TikTok, contra Meta, contra X, contra YouTube, contra varias plataformas. Lo que pedimos es que vayan lo más rápido posible y veamos si realmente estas normas son suficientes, ¿no? Porque yo creo que cubren una parte de lo que era la protección y la regulación de Internet, pero no lo cubren todo.
El propietario de X, por ejemplo, es Elon Musk, que pagó 40.000 millones de euros por la red. 40.000 millones es una cifra por tenerla. Y aquí está esta tremenda contradicción que surgió en el programa, por ejemplo, la semana pasada. Dice, yo soy de X, pero claro, no comparto nada de lo que dice Elon Musk. Elon Musk, a raíz de la entrada en Ceuta, hizo un vídeo que ya se ha hecho, por supuesto, famoso, viral. Tiene más de 200 millones de seguidores, según su propia red, pero más de 200 millones, que comparaba la entrada de los inmigrantes con una invasión zombie que, sea, por supuesto, se eliminaban pues disparándolos y matándolos. Es decir, esto realmente, al margen de adolescentes, al margen de la edad, ¿esto es posible? ¿Esto en Europa tiene sentido?
Bueno, es que este es otro de los hallazgos que hemos hecho en este experimento, ¿no? Que es el modelo de negocio, digamos, confirmado por otros estudios que hemos venido leyendo, ¿no? Y como tú bien decías, las plataformas ganan dinero captando nuestra atención y nuestros datos. Cuanto más tiempo pasamos conectados, más publicidad pueden mostrar y mejor segmentada gracias a la inteligencia artificial y más ingresos. Y lo que hemos estado viendo es que los sistemas de recomendación o el famoso algoritmo tiende a amplificar los contenidos que generan más interacción. Y eso viene por contenidos que provocan emociones intensas, más extremas, sensacionalistas, polarizantes. Y eso va de la mano de más comentarios, más compartidos y más tiempo de visualización que los neutros. Y hay un estudio reciente que concluye que las noticias falsas tienen un 70% más de posibilidades de compartirse que las verdaderas. Así que, por desgracia, el propio sistema fomenta todo esto.
Yo me quiero hacer agua fiesta un poco y sigo en lo de antes. Para que a estos niños esto les sea útil mientras que son niños y no lo vean estos avances cuando ya tengan 30 años, ¿se puede avanzar sin prohibir?
Pues mira, por un lado necesitamos una edad mínima digital de la mano de una verificación efectiva. Yo considero que sí que es esencial como medida de urgencia, ¿vale? Hablo de edad mínima digital y no de prohibición, porque creo que es más adecuado y creo que una norma que no puede hacerse cumplir no protege a nadie, como veníais diciendo. Si ahora mismo ya hay un límite de edad, pero te lo puedes saltar fácilmente, no sirve de nada, ¿no? Y ahora lo que vemos es que tenemos millones de niños y niñas de entre 13 y 15 años conduciendo coches sin carné por toda Europa, ¿no? Y lo que les estamos pidiendo es a los padres o madres que se sienten en el asiento de copiloto y que les vigilen ahora mismo. Con lo cual, en mi opinión, eso no es suficiente y necesitamos una edad mínima que sea efectiva con una verificación de edad. Pero, a su vez, y en paralelo, debemos hacer que el coche sea seguro, o sea, que el producto sea seguro para menores y para adultos, ¿no? Y entonces yo lo que creo es que, a la vez y en paralelo, debemos actualizar las normas, las leyes que tenemos y hacer sobre todo que sean, pues, que nos muestren con más transparencia los sistemas de recomendación, que pongamos límites a los diseños adictivos, que es algo que las leyes actuales no tienen, ¿no? Y hablamos de diseños adictivos cuando comentamos los scroll infinito, el autoplay, las notificaciones, incluso el está escribiendo o el doble check azul. Ajá, o los likes. Claro. Todo eso hace que queramos entrar más veces a esas plataformas.
Hay una página web donde se puede consultar este experimento, este estudio tan interesante, que es www.lauraballarin.com. Ya saben saben ustedes, con B y con Elle.eu, como Unión Europea en inglés, /experimento-Ballarín. Lo digo para que vean ustedes que esto no va de broma y no es una cosa hecha así para divertirse un ratito. Que me atrevo a preguntarte, Laura, un montón de cosas que has encontrado, de las conclusiones las esperabas. Hay algunas que aquí las vemos y decimos, bueno, lo esperábamos, nos duele constatarlo, pero lo esperábamos. Pero dinos una cosa o dos que encontrases al hacer este experimento que dijeras, madre mía, esto sí que no me lo esperaba, para bien o para mal, quizá.
Claro. Pues mira, en primer lugar, la velocidad, ¿no?, a la que la plataforma personaliza la experiencia de cada perfil, como comentábamos, ¿no?, sin ningún like, sin ninguna interacción, que ya personalizan la experiencia de tal manera que se cronifican unos roles de género muy tóxicos. Y en segundo lugar, también lo que es el sistema de negocio y cómo no prestamos suficiente atención a lo que es los anunciantes, ¿no? Y vuelvo a esto porque creo que hasta ahora, claro, no hemos hablado suficiente. Claro. Hablamos mucho del contenido, pero digamos la madre del cordero vendría a ser qué hay detrás de esto. ¿Quién paga a las plataformas para que se hagan billonarias? Y son todos estos anunciantes que lo hacen pues con publicidad directa o también a través de influencers. Todo esto está sin regular, ¿no? Y por eso yo creo que más allá de las leyes y de esta verificación de edad que considero esencial, también debemos hablar de una responsabilidad compartida. Y al final, como en el mundo físico, proteger a los menores en el espacio digital no va a depender de una ley, ¿no? Entonces, yo creo que las familias deben educar, las plataformas deben diseñar productos seguros, las instituciones debemos fijar reglas que nos protejan, pero los anunciantes debemos poner el foco ahí, deben preguntarse qué tipo de entorno digital están financiando.
Bueno, también es que los anunciantes, yo lo digo por propia experiencia porque he trabajado en ese sector, tienen una tecnología brutal para personalizar a dónde lanzan sus anuncios, y supongo que eso es maravillosamente bienvenido por las plataformas, que también tienen unas maravillosas herramientas para ayudar a esos anunciantes a atinar en la diana de esta gente. ¿No sería uno de los puntos donde la legislación debería estar más fina en quién manda el dinero? Es como lo de la corrupción. No busquemos solamente al corrompido, sino al corruptor.
Por supuesto, por supuesto, y es un gran punto que haces. También lo señaló esto una alertadora y extrabajadora de Instagram, Sarah Wynne Williams, que ha hecho un libro donde explica exactamente cómo su empresa conoce no solo la edad de los usuarios por los emojis o los comentarios que hacen, sino incluso el estado emocional, y eso es muy fuerte, ¿no? Básicamente ellos dicen que si una niña de 13 años borra un selfie 2 o 3 horas después de colgarlo, eso es que está triste, se siente vulnerable porque no ha tenido suficientes likes, y ahí es cuando le ponen anuncios de cosmética, de dietas o de productos para perder peso. Entonces, bueno, por eso yo creo que tenemos que poner también el foco ahí, ¿no? Decir, oiga, sobre todo en cuanto a menores nos referimos, seamos todos más responsables y pensemos que el producto que están vendiendo está afectando de manera muy seria.
Laura, ¿tú tienes hijos en esa edad?
En esa edad no, hace 6 meses que he sido madre.
Ah, vaya,
soy
te da
madre
tiempo a
reciente.
Prepararte.
Eso espero que cuando llegue esa edad ya podamos tener una solución permanente, pero mi objetivo es que los padres que tienen hijos e hijas de esta edad sientan que estamos trabajando sobre, claro, esto, porque están muy angustiados, y sobre todo que sientan que no hay una generación perdida. Yo creo que estamos a tiempo de solucionarlo, porque ha crecido muchísimo la conciencia sobre este tema en Bruselas, en los Estados miembros, en todo el mundo, pero debemos darnos prisa, no hay tiempo que perder.
No hay tiempo que perder, y desde luego con estudios como este queda tan claro que es urgente e importante, que es meridiano. Ya les repito yo la página web, www.lauraballarin.eu/experimento-Ballarín, para que vean esta experiencia en la que se han creado 2 perfiles distintos, de una chica de 12 años y un chico de 14 años en Instagram y en TikTok, para ver cómo tratan a cada uno y cómo se comporta el algoritmo. Parece que sigue habiendo buena gente en este mundo que se dedica a velar por nosotros. Laura Ballarín, eurodiputada socialista en el Parlamento Europeo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por dar voz y por hacer conocer esta prueba, que al final espero que ayude a tantas familias.
Y decía que sigue habiendo buena gente, como por ejemplo Jack Johnson, que decía en esta canción que sigue habiendo buena gente, pero que nunca se encuentra ni en la televisión ni en las redes sociales. Volvemos enseguida en La Ventana.
Lose touch, oh, and we thought this was low. Well, it's bad, getting worse. Oh,
where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we saw.
La Ventana.
Este I Will Always Love You lo compuso Dolly Parton, no lo sabe todo el mundo, es la que está cantando, en 1972. Y luego lo inmortalizó Whitney Houston en 1992, 20 años después, para aquella película insufrible que se llamaba El guardaespaldas. Fue una de las canciones más deseadas por el rey del rock and roll, por Elvis Presley. Estamos hoy muy regios, ya lo verán, porque antes hemos estado con el rey del jazz, ahora estamos con el rey del rock and roll. Ahora les decimos por qué ponemos a Dolly Parton. Y eso es porque él intentó grabarla, lo que pasa es que siempre exigía a su manager que cedieran el 50% de los derechos de autor, y Dolly Parton se negó con gran dolor de su corazón. Pero Elvis Presley contaba que le gustaba tanto, lo contó también su mujer en la BBC, que cuando salieron de divorciarse, Elvis le cantó a Priscilla un trozo de esta canción, como diciendo, da igual, nos estamos divorciando por otros problemas, que entre ellos eran las drogas, pero realmente siempre te amaré. Y precisamente con Priscilla Presley estuvo charlando el otro día una de las periodistas con mejor agenda de contactos, ya lo van a ver ustedes, que va a pasar este verano por La Ventana. Es lo que tiene trabajar en Radio Mallorca, Lucía Bórquez. Buenas tardes, buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que la agenda, si no te importa, mandarnos un WhatsApp con algunas capturas, ya con eso nos arreglamos el resto del verano.
No te creas que tengo tan buena agenda, ¿eh? No debería decirlo, pero bueno, a veces trabajar en Mallorca también es lo que tiene, que te da la posibilidad de conocer gente, bueno, interesante, ¿no? Curiosa.
¿Por qué has conocido a Priscilla Presley y tuviste la oportunidad de entrevistarla en Mallorca?
Bueno, pues porque el jueves pasado fue la estrella invitada en una fiesta que organiza un empresario inmobiliario aquí en la isla, y que cada año pues trae a un famoso como muy internacional, ¿no? El empresario es alemán, se llama Marcel Remus. Uh-huh.
Marcel Remus, creo que es. No sé si hemos perdido a nuestra compañera, a Lucía Bórquez. Bueno, pues sí, sí la hemos perdido, ¿no? Tú que estás en Mallorca, ¿tuviste noticia de esta fiesta? ¿Esta es una fiesta habitual?
Sí. Se trata simplemente, Iñaki, de vender casas de millones de euros. Claro, entonces, hablabas antes de que tú hayas estado en contacto con este mundo, pues lo que hace Marcel Remus es traer a estrellas otoñales, si se me permite la expresión. Hablando, este año trajo a Bodere, a Ornella Muti, a Anastasia Kinski, todas conocidísimas, pero quizá en los últimos 10-15 años no nos habíamos interesado mucho por ellas. Y la última ha sido Priscilla Presley, a quien entrevistó Lucía Bórquez, dispuso de unos minutos con ella, que también evocó aquí, y también vino Mónica Cruz, por ejemplo, es decir, busca gente de este tipo. Esto tiene una gran difusión luego en la prensa alemana, y los millonarios piensan, hombre, voy a comprarme la casa donde estuvo Priscilla Presley o donde estuvo Bodere, y este es un poco el truco que le funciona a este empresario.
Habíamos perdido a Lucía Bórquez porque se había metido en el guardarropa, porque tiene que ponerse guapa para esta noche, para otra cosa de Reyes que luego vamos a contar, pero vamos a la mujer del rey del rock and roll. Estás ahí, ¿verdad, Lucía?
Sí, ya estoy otra vez.
Sal del vestidor, que tenemos que hablar todavía de qué relación tiene Priscilla Presley con este hombre, o si la crearon a base de billetes.
Bueno, esto no está muy claro, porque es lo que estaba comentando Matías ahora, que Remus trae cada año a un famoso internacional, ¿no? Que aparentemente no suele tener una vinculación con la isla de Mallorca. El año pasado fue la actriz Hilary Swank, que hace dos años creo que fue Janet Jackson, anteriormente Joan Collins, y este año pues ha sido Priscilla Presley, que como bien decía Matías, había compartido protagonismo con Mónica Cruz y también con una actriz estadounidense, Misha Barton, que se hizo muy conocida en una serie adolescente que se llamaba OC, que que la gente de la generación igual de EGB sabe de qué serie se trata. Y ahí estuvimos en el Hotel Hilton Galacho, donde ella, bueno, nos concedió una entrevista de 10 minutos, un poco para charlar sobre todo pues de su vida, ¿no?, junto a Elvis, y un poco de los proyectos que estaba realizando en este momento, que era sobre todo pues la redacción de la segunda parte de sus memorias. Las primeras las lanzó el pasado mes de septiembre y estaba completando, ya nos explicó, la segunda parte de esas memorias, en las que iba a seguir contando cosas, aunque tampoco sé cuánto queda por contar, porque en esa primera parte ya fue bastante explícita, creo.
Sí, la primera parte fue la que dio lugar a la película Priscila, de Sofía Coppola con Jacob Elordi, donde ella, además, la propia Priscila, que ahora tiene 81 años, hacía de productora ejecutiva. Y yo te quería solo hacer una pregunta muy, muy, muy breve. Priscila Presley sustituyó el matrimonio por el patrimonio, es la guardiana de la herencia de Elvis. ¿Se nota eso cuando hablas con ella? ¿Tú notas que ella siempre tiene presente a Elvis en sus palabras, en todo lo que expresa?
Sí, totalmente. En todo lo que ella estaba explicando siempre estaba Elvis. Explicó que era importante, ella creía que era importante tener un papel primordial en la gestión de ese legado, decía, porque ella nos comentó que era la persona que mejor había conocido al rey del rock. Eso es lo que nos dijo.
Bueno, el rey del rock and roll, que era este y que hablaba de una noche tremenda que tuvo. It was a night. Such a night, vaya noche pasó Elvis Presley en aquella canción, que es lo mismo que le va a pasar esta noche a nuestra compañera Lucía Borges, que decía yo que se estaba poniendo mona, porque tienes que ir esta noche, ¿a dónde exactamente?
Pues a la recepción que los Reyes hacen a la sociedad civil de aquí de Baleares. Es una tradición ya desde hace, creo, más o menos 12 años. Los Reyes reciben a unas 600 personas. Desde hace 5 años es en los jardines del Palacio de Maribel. Y bueno, ahí estaremos para ver qué invitados van. Y bueno, para ver el primer posado oficial de la familia real en Mallorca estas vacaciones.
¡Qué emoción! Pablo Ordaz, tú creo que has estado alguna vez en alguna recepción de esas gordas hace unos cuantos años.
Hace demasiados años, sí.
cuenta que eso pues, es el salseo bueno.
Pues fue en el año, fíjate, fue en el año 91 y fue la primera y yo creo que la única y la última vez, me parece, que el rey Juan Carlos I celebró su onomástica, o sea, su santo, fuera de Madrid. Y lo hizo en el Alcázar de Sevilla, en los jardines del Real Alcázar, y me pasaron cosas como muy locas.
Como por ejemplo que pues, dio unas declaraciones que no...
Sí, estaban... no, pues antes de eso, fíjate, yo tenía 25 años y de pronto alguien me dice, yo creo que no había nadie y me mandaron a mí, y de pronto me dicen que la reina Sofía me quería conocer.
Anda.
Y claro, yo pensé, digo, vaya carrerón, ¿no?, que tengo. Y era para echarme la bronca, muy diplomáticamente, por un reportaje que había hecho sobre su familia griega. Así me dijo que estaba muy triste. Y luego pasó una historia, que es que, eso fue fruto de la juventud, que es que de pronto, después de que se fueran los reyes, Felipe González, con un puro habano y con un vaso de whisky, y con todos los periodistas que lo seguían en Madrid, que ya tenían una edad y un nombre, pues les contó un poco sus planes y que de pronto... Dijo el hombre que iba a abrir un poco la carrera sucesoria, ¿no?
Anda.
Sí, entonces, bueno, hablaron y yo estaba allí, era la primera vez, apuntando, no sé qué, y solo María Ángeles Alcázar, que es una periodista de La Vanguardia, y yo, que era un novato, nos fuimos, me dijo, ¿tú lo vas a escribir? Y digo, yo sí, y nos fuimos a la redacción del periódico que estaba en la Torre del Oro y lo escribimos. Con gran enfado... Por lo visto, me enteré después del resto de los periodistas y de la Moncloa, que llamó al periódico para quejarse, el director me llamó, al final Estefanía, que era el director Joaquín del periódico entonces, me dijo, bueno, no pasa nada, y salvé el cuello. Seguramente era un globo sonda, se sintió a gusto, se vino arriba y dijo eso, porque como todo el mundo, eso fue en el 91.
Bueno, ya tardó un poco,
y como sí. Sabe todo el mundo, estamos en el 26 y Felipe González no ha encontrado a nadie todavía mejor que él para suceder en la cabeza del...
Bueno, salseos como estos que están contando Pablo Ordaz y los que va a ver y ha visto muchas veces, porque ha ido muchas veces a esa recepción Lucía Borges, son los que todos queremos saber. A mí me encantaría estar allí delante cotilleando, si es que el verbo es cotillear, pero como no nos invitan, no podemos cotillear. Entonces yo quiero que cotilleen todos los oyentes de La Ventana y que nos dejen en el WhatsApp mensajes preguntando qué cosas quieren saber, qué es lo que se mueve allí, si alguien mete el dedo en la comida, si tú te puedes acercar a quien quieras a hablar con él, qué llevaba puesto Pepito Juanito, si se cambian de zapatos, si se acerca el rey a hablar con todo el mundo o solamente con cierta gente.
Si tuteas a la reina.
Si el rey va a ir a Ceuta.
Si el rey va a ir a Ceuta, que es una película muy fácil. Bueno, tienen que escribir
yo
mensajes.
Yo me la anoto todo.
Mañana vemos si le preguntamos si tenemos tiempo a nuestra compañera de Radio Mallorca en el 638-865-580. 638-865-580 en WhatsApp.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.